Colega de Tacna, ¿cómo andan? Buen día para todos ustedes por ahí, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien, todo en orden, buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Yo... Bien, con fresco, arrancando el día.
Sí, fresquito, fresco, fresquito está. Bueno, vos estás, ¿qué tan cerca del río Uruguay estás ahí, no sé en qué lugar de Concepción estás?
En este momento estoy frente a la playa, estoy acá en frente a la playa. Y estamos a un par de cuadras del puerto.
Está bien.
Bueno, el puerto que está sobre un real, sobre una rama del río Uruguay, el río Uruguay está un poquitito más alejado nomás, pero estoy bastante cerca.
Sobre el riacho Itapé, ¿no?
Ese mismo, ahí está el puerto, y pasando el puente de la isla del puerto tenemos el río Uruguay. Así que estoy a 5 minutos del puerto.
Maravillosa ciudad. Bueno, vos imaginás que el motivo de el llamado no es detenerme en la belleza de la ciudad histórica, ¿no? Sino en charlar un ratito de... Fue 7 de junio, fue el Día del Periodista. Tuvimos que andar llevando notas para ver si no se atropella la libertad de expresión a la gobernación de Entre Ríos, algo que en lo personal no me había pasado jamás. Y la verdad es que vale la pena preguntarse en qué etapa, en qué era del periodismo, con la digitalización y con otros acontecimientos estamos, ¿no, Valo?
Sí, bueno, el periodista 7 de junio fue... A ver, ¿cómo decirlo? No nos pongamos... No, por odio, yo no quiero ponerme trágico y demás, pero fue un día del periodista distinto. Sí. Esto porque fíjate que llegó el 7 de junio y un par de días antes, como vos comentaste, acá en Entre Ríos por primera vez, yo tengo 46 años. Laburo en los medios de comunicación desde los 16 y particularmente en Babel Digital desde marzo del 2011. De marzo del 2011, ya que fue la primera vez que ocurrió el hecho de que un gobierno de turno denuncie o señale con nombre, apellido, dirección y hasta celular a un periodista por el cual habían desmentido, no le había gustado la nota y demás. Esa fue la primera vez.
¿No? A ver, nota sobre la cual te podés expresar en disidencia, calificarla, en todo caso, de falsa, si así corresponde, pedir el derecho a réplica que corresponde, porque eso no se le va a negar a nadie, pero de ahí al atropello. ¿Y sabés lo que más me llamó la atención? Que cuando al ministro, que fue autor de todo esto, le dijeron que saque tal o cual cosa... hizo algunos posteos con un perrito que fueron muy sugestivos. Pero bueno, quiero alejarme de eso, porque quiero meterme en una situación mucho más interesante todavía, que es la era digital del periodismo, ¿no?
Pero dame medio minuto, simplemente quería terminar con eso. Un par de días antes presentamos esto por primera vez, por lo menos en los últimos años, del retorno de la democracia en Entre Ríos. Sí. Y que no es, si digo que es por primera vez... Estoy diciendo que no es habitual lo que sucedió. Ni siquiera en el gobierno de Frigerio, porque uno con Frigerio, con su funcionario de turno, tiene buena relación. Esto fue, no sé quién metió la pata, pero fue el gobierno de la provincia, o su funcionario, no sé quién fue. Pero inclusive en este marco de este gobierno es llamativo lo que pasó. Eso quería destacarlo
pero
también.
Pero por supuesto, a ver, nosotros hemos charlado, no sé si con todos, pero con la mayoría de los ministros, y a nosotros nos han atendido todo de... Bien, pero después obviamente nos puede gustar más, menos lo que dicen, esto, lo otro, pero yo sigo mango aparte.
No, y después de 10 segundos más, y en el marco a nivel nacional, cuando uno habla a nivel nacional, no sé qué pasa en el resto de la provincia, hace foco en Capital Federal, ahí no, en los porteños, y está complicada la profesión del periodismo a nivel, por lo menos, porteña ahí, o Buenos Aires, por todo lo que vemos en los medios de comunicación y demás. Así que es muy complicado ser y intentar trabajar de periodista en esta época, eso nada más.
Sí, claro, claro que lo es. Vos sabés que la verdad es que cuando uno va repasando todas estas cosas, el gobierno nacional nos ha denominado ensobrados, ¿no? Y yo vi y publiqué también en mis redes sociales un dato de Cipreva, de uno de los sindicatos que nuclea a los periodistas de Buenos Aires, ¿no? Feliz día en sobrado, les dice. Según Cipreva, el 70,5% de los y las periodistas cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza. ¿En sobrado tiene?
Claro. Eso, Jorge, y eso, y agrego desde el otro lado, eso sí tienen la suerte los periodistas de tener un sueldo.
Sí, sí, claro.
En el interior, como estamos nosotros, son los mínimos los que tienen la suerte de tener un sueldo. La mayoría de los comunicadores, o por lo menos los que tienen un programa radio, algún portal o algo así, tenemos que salir a vender publicidad, ni siquiera sueldo tenemos, digo.
No me vas a contar esa historia, ¿no?
A eso lo que voy, está más precarizado todavía. Pero bueno, no importa, digo, no estamos llorando, estamos describiendo cómo es la profesión del periodismo. Simplemente es eso. Pero bueno,
vos tenés ya unos años de trabajar en esto. La digitalización de la información. A la información la desmejoró. Ahora, al periodismo, ¿le dio herramientas para mejorar que no usó? ¿Hubo de todo? ¿Qué fue lo que pasó en el medio?
¿A qué te refieres con la desmejoró?
Cuando digo desmejoró la información es porque hay una variedad de información sin registro de fuentes que desmejoran el hecho comunicacional. ¿Me entendés?
Sí, en la primera parte forma parte de la responsabilidad de cada uno de los comunicadores, sí, Jorge. Claro. Obviamente que Internet, si bien antes los periodistas estaban más acotados a dónde podían acceder a la información, ahora hay mucho más dando vuelta por todos lados. Uh-huh. Y así como hay mucho más, yo me siento en una computadora, ahora estoy leyendo las noticias, por ejemplo, el día, uh-huh. Hay mucho más noticias, pero hay mucho más, no noticias, hay mucha más información dando vuelta.
Sí.
Después está la responsabilidad de cada uno, porque hay mucho más cosas buenas y hay mucho más basura dando vuelta también.
Exacto.
Está en la responsabilidad de cada uno a ver qué entidad le da a cada información, a cada medio, a cada comentario. Si hay algo que te llamó la atención, seguir buscando por otra fuente, a ver, corroborarlo, es así, realmente dijo esto, voy a buscar por acá, voy a buscar por allá. Como decía Dolina, en Internet está todo, ahora hay mucha basura, depende de cada uno también, en la preparación y en la capacitación de cada uno, lo que te va a permitir acceder a mejor contenido o a un contenido más liviano, directamente de basura, digo. Hay de todo dando vueltas.
Balón, sin lugar a dudas, digo, de todas maneras, uno tiene que tomar algunos, ¿cómo te diría?, algunas señales que te van dando. En su momento Twitter, hoy X, era de 140 caracteres. Eso te permitía un mensaje. Cuando lo extendieron al doble, no lo usó nadie. Es decir, caía el uso. Porque nadie quería poner tantos caracteres. Hay una tendencia a la lectura de urgencia, rápida, sin, yo te diría, sin análisis de lo que se está leyendo, que vuelvo a repetir, en lo personal, me ha llevado a formarme la idea de esto y muchos ejemplos más que podría dar y muchos elementos de razonamiento más, que la información en tanto comunicación con el sujeto que la recibe, ha desmejorado en la era digital.
Sí. Estoy intentando tener el pensamiento que me está surgiendo. Sí, en parte hay dos o tres puntos, me parece. Uno, uh-huh. Hace rato me di cuenta que en general a la mayoría, o por lo menos estamos en esta etapa de la sociedad, la gente no quiere leer.
Claro.
Yo me digo el periodismo gráfico, ¿no? Al escrito. ¿Gráfico o digital hoy en día?
Sí, gráfico digital.
Pero al escrito. Claro. Al escrito.
Claro.
Gente no quiere leer. La gente no quiere leer. Inclusive, uno puede decir, bueno, vamos a cambiar la escritura por entrevista en YouTube. Hacemos la entrevista nueva, pero tampoco te quieren mirar videos largos.
Si tiene más de 2 minutos, sonaste.
Sí, como mucho, sí es muy interesante. Eso claro. Por un lado. Entonces, y ahí es donde arranca nuestra parte de laburo también. Tiene que ser muy creativo en intentar informar directamente en el título. Así, por ejemplo, laburo yo. Claro. Intento que en menos de 100 caracteres contar la noticia. No hacer títulos que sean enigmáticos. No, hay que informar, porque la gente no quiere leer. Así laburo yo, entonces, listo.
Claro, claro.
Por un lado. Por el otro lado, Jorge, me pongo a pensar esto. Aún así que la gente no quiera leer, lo único que va a quedar en los archivos es el periodismo escrito.
Sí, es probable. Porque, bueno, hoy lo audiovisual tiene mucho más registro en la nube, ¿no?
Pero me refiero escrito, digital, algún video medio largo, sí, después sí. Digo... Lo volátil, así como hoy digo algo, mañana digo otra cosa, la semana que viene nadie habla de eso. Por ejemplo, Libra, el caso Libra, o tanto el caso dando vuelta. Lo único que va a quedar en la historia argentina, del pueblo argentino, es lo que se haya escrito, los videos, la investigación periodística que se haya hecho, no el videito de alguien que dijo de un minuto y medio, de dos minutos, lo que fue, digo, para poder, tipo libro de historia me refiero, porque
sí.
El periodismo lo que va dejando escrito las páginas del libro de historia del día de mañana, así lo considero, el periodismo escrito, oral o visual, pero sobre todo el escrito, es lo que va dejando el libro de historia.
Yo creo que lo que me alegra es que vos sepas cómo van a ser los futuros libros de historia, porque yo tengo mis serias dudas, ¿no? Pero bueno.
Porque la historia siempre existe, la historia.
Sí, sí.
La historia de hace 3.000 años atrás, en el 2000, cuando se inventó el libro, los pergaminos, después vino la radio, la tele, internet, pero siempre queda todo por escrito, lo que no está por escrito desaparece de la memoria colectiva.
Bueno, y por último...
Lo veo yo, perdón.
Pero está perfecto. Te llamamos para que opines y nos digas tu pensamiento. Porque es un debate que la sociedad se debe. La sociedad hoy es atacada por lo que se denomina la posverdad. Yo quiero decirlo para los oyentes, más que nada, que no tienen por qué manejar estos términos que para nosotros son de debate cotidiano, ¿no? Pero digo, la distorsión deliberada de la realidad... La manipulación de las creencias, de las emociones, de los intereses, la manipulación con la finalidad de influir en un colectivo de personas, en un conjunto de personas. A eso podemos llamarle la posverdad. Digo, ¿también se ha incrementado esta tendencia con el periodismo digital o simplemente se nota más?
Supongo que hay una combinación de todo. Supongo que hay una combinación de todo, porque lo que decíamos hoy al comienzo, ahí se requiere un laburo extra y de mucha responsabilidad de confirmarle las noticias que uno ve por ahí. Vos decís, ¿qué notición? Y la verdad que empecé a meter y era todo mentira, o nadie dijo eso que decían que había dulce y demás. Claro. Digo, es una responsabilidad, por eso es tan importante el laburo de los comunicadores, los periodistas, las periodistas, comunicadores, es muy importante porque hacemos como de filtro, pero no porque sea muy importante, digo, de vaca sagrada, no, me refiero que la importancia que tiene el laburo tuyo ahí en el programa radio de ustedes,
ajá,
yo, un humilde medio de comunicación, es ser, digo, responsable en el laburo y ser una especie de filtro entre... lo que puede ser mentira y la verdad, para no difundir mierda. Ahora, si uno quiere consumir mierda por otro lado, que la consuma por otro lado, pero por lo menos no, nosotros no vamos a ser, o por lo menos yo no voy a ser responsable de divulgar mentiras o cosas que no están confirmadas y demás. Y ahí es donde entra la responsabilidad de los comunicadores en el marco de esto que de la posverdad que vos decías.
Sí. Valodia, siempre es un gusto charlar con vos. Te dejo un abrazo. Al fin y al cabo, hemos hecho todo lo contrario de lo que decimos que el oyente o el lector espera de nosotros. Nos hemos extendido en una charla. Gracias por atender.